Atención primer grado. Seguimos educando.
Hola chicos, hola chicas, hola toda la gente que está reunida en los alrededores de la radio para escuchar la Radio Escuela. Hola Juan querido. Che Juan, ¿vos sabés que esta Radio Escuela tiene un número? ¿Tiene un WhatsApp? ¿Ya sabías eso?
Sí.
Sí, yo sabía que vos sabías, pero agéndatelo por si no lo tenés en el celular. Si hay alguien en casa que tenga celular, que tenga WhatsApp, vos le decís este número, lo agenda como el número de la Radio Escuela y después en algún momento nos manda un audio que podría ser que después ese audio quede al aire en la radioescuela. Entonces, si en casa no hay señal, vos lo grabás y después esa persona, cuando tenga señal, lo manda a la radioescuela.
¡Dale!
Escucha el número como es, ¿eh? Anotá bien.
Uno. Uno. Seis. Seis. Siete. Nueve. Ocho. Dos. Cero. Nueve.
¡Excelente! ¿Cómo lo sabés? Mirá cómo te lo estaba por decir. Bien. Y ya te lo sabías todo, no te quería interrumpir. Pará, ¿me lo decís una vez más? A ver si lo repasamos.
Uno, uno, seis, seis, siete, nueve, ocho, dos, cero, nueve.
¡Impresionante cómo te lo sabés! Te recontra aplaudo, Juan, y los chicos y las chicas seguro ya lo agendaron. Y quien seguro ya lo agendó y está diciéndole a todos los chicos y a las chicas que manden audios, porque ella le encanta escuchar a los chicos y a las chicas, es la profe, es Marti Lazo de la Vega. Hola, profe.
Hola Flor, hola Juan.
Hola Mantu.
¿Era Juan el que dijo tantos números?
No, ¿vos la podés creer?
Sí.
Ah, no, pero genial, Juan.
Impresionante.
Impecable. Muy bien.
Che, profe, hace mucho que no nos decís bienvenidos y bienvenidas a primer grado.
Es cierto. La próxima lo digo, o lo digo ahora.
A ver, decilo ahora.
La próxima ahora. Bienvenidos y bienvenidas a primer grado.
Ay, ahora sí. Ahora siento que estamos ahí. Y te quiero preguntar, o mejor, hoy que Juan está tan afilado, ¿por qué no le preguntamos a Juan los tres cuidados fundamentales que hay que tener cuando en este momento salimos a la calle y nos tenemos que proteger para no contagiarnos de coronavirus?
Lavarse las manos con agua y jabón. O si no, usar alcohol y gel. Mantener distancia, orar los pasos, usar pataboca.
Amo que diga pataboca, lo amo. Me parece
todo,
espectacular. Sí, que tape nariz, boca, mentón. Ahora, profe, escuchame un tema. Estos días estuvimos hablando de cómo era la vida en la época colonial. Repasamos que colonial venía de colonia porque éramos no una fragancia, sino una colonia que dependía de España. O sea, no éramos un territorio independiente, sino una colonia, un pedacito de España. Que después, cuando llegó el 9 de julio de 1816, después de mucha preparación que había empezado en 1810, ahí finalmente este territorio fue independiente. ¿Qué otras cosas tenemos que repasar de lo que estuvimos hablando estos días?
Y cómo se trasladaba la gente, ¿no? Porque estuvimos viendo y charlando que la gente no volaba en avión, en barco pues se podría, pero si ibas muy lejos, no había autos, no había motos. Bueno, ¿en qué se trasladaba la gente? Había tres medios de transporte que se utilizaban mucho. La carreta, que era el que más se usaba y que trasladaba personas, y mercancía también.
Sí.
Se quería comprar y vender, intercambiar algo con otras personas, se trasladaba en carreta.
Lo que pasa que hoy la carreta, ¿no? Cuando viste, cuando vas en un auto que va medio lentito, ¡ey! Vas como una carreta, más lento que la carreta. Era lenta la carreta.
Si te ibas a Tucumán, por ejemplo, en carreta, podrías tardar entre 40 y 50 días viajando.
¿Desde Buenos Aires a Tucumán?
Desde Buenos Aires a Tucumán, wow. 40 o 50 días. Después estaba la galera, que es una como una especie de carreta como más elegante, que de hecho era muy caro poder acceder a una galera, y en ella solo viajaban las clases con más poder, la élite que habíamos dicho, que eran un poco más rápidas. En esos medios de transporte de Buenos Aires a Tucumán podías tardar 25 días, 30 días, tenía cuatro ruedas y era llevada por caballos. Y después teníamos a los chasqui. ¿Te acordás que hablábamos de que uno no podía mandar un mail, no podía mandar un mensaje de texto, no podía hacer una llamada? Bueno, ¿cómo se llevaban los mensajes y las cartas?
¿Los chasqui? ¿No son esos que explotan en el piso?
No son los chasqui. No. Eran personas que iban en caballo con los mensajes y los llevaban de un lado a otro. Si eran mensajes confidenciales como los que se mandaban antes de la declaración de la independencia, iban con guardias, con gente que los acompañaba para que nadie los interceptara y se llevara ese mensaje tan importante.
Claro, claro, fundamental.
¿Y? Así que todas esas cosas estuvimos investigando, pero hoy tenemos otra pregunta.
¡Ah, palala!
Que tiene que ver con cómo era la vida en la época colonial. Hoy vamos a investigar dónde se reunían las personas.
¿Cómo no? ¿En las casas?
Algunas sí, pero no todas se reunían en las casas. Y nosotros por ahí, bueno, ahora es un momento difícil, ¿no? Para reunirnos y sí. Si lo hacemos porque no nos queda otra, tiene que ser en un parque, en una plaza, en un patio muy lejos con barbijo, pero tratemos de que si la cosa está difícil, esperar un poquito más.
Pero bueno,
de hablar que en esta época puede ser en un bar, puede ser en una casa,
sí.
¿En dónde más se puede
encontrar? En un salón.
En un salón, en un teatro, en un cine. Bueno, en ese momento, en 1800, había lugares específicos donde la gente se juntaba.
Ah, mira, ¿como un club podía ser?
Podríamos hablar en algunos casos de un club. Algunos se juntaban en la calle, otros se juntaban en una especie de bar que se llamaba pulpería.
Apa.
Otros se juntaban en las casas, pero eso te lo dejo para más adelante. ¿Qué te parece?
Muy bien, hablaremos de dónde se reunían las personas, pero es momento, ¿sabes de qué, profe? Estoy muy para bailar un poco, siempre con distancia y siempre con barbijo y siempre con alcohol en gel, pero estoy para bailar dúo Karma, así que ¿por qué no escuchamos un poquito de Firmamento?
Juntos en un pizarrón que se ve desde el balcón, sigo el trazo y se dibuja Orión. Marte es un rubí lejano, Venus acompaña el día, Sirio guía la navegación. Firmamento, puntos de luz, firmamento. Asteroides y cometas, meteoritos y planetas y constelaciones de neón. Una osa y otra más, Casiopea, Cruz del Sur, Tauro, Andrómeda y el Can Mayor. Firmamento, puntos de luz, firmamento.
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
No te puedo creer. Llegamos a un momento que, mirá, vos que estabas con hambre me decías, profe.
Sí.
Esto te va a encantar porque resulta que está del otro lado de la línea Romina Martín, que es referente de una cooperativa gastronómica en Ituzaingó y que, hablando de reuniones, nos va a enseñar a hacer pastelito de dulce de leche, de membrillo, de batata o no sé. Y entonces, así podemos, en el momento que corresponda reunirse, rememorar un poco cómo era que se hacían los pastelitos y sobre todo comerlos. Así que, Romina, hola, ¿cómo estás? Acá Florencia y Martina te saludamos.
Hola, Florencia, ¿cómo están todos? ¿Todo bien?
Bien, bien. Romina, contame el secreto más fundamental para hacer un buen pastelito. ¿Qué es lo que no puede faltar?
Y el secreto es que no puede faltar un buen amasado y una buena sartén con aceite para freírlo.
Excelente, un buen amasado y una buena sartén. ¿Una buena sartén con mucho aceite?
Y en lo posible que tape el pastelito, porque si no tenemos que dándole vuelta y se nos puede romper.
Bien, ¿y después podemos hacer todos los pastelitos con el mismo aceite o vamos tirando? Porque eso es fundamental.
Y lo fundamental es que si no lo freímos en aceite, lo podemos freír en grasa. Y es con grasa, es mucho más sano y no se quema tan rápido, lo podemos seguir utilizando.
Bien, los chicos y las chicas siempre con ayuda de algún adulto, ¿no? Para el aceite que es recontra peligroso. ¿Y a vos cuál te gusta más, batata o membrillo? ¿Cuáles son tu especialidad?
Membrillo.
Membrillo. ¿Y qué es lo que tenemos que tener? ¿Qué ingredientes? Además de membrillo, obviamente.
Bueno, primero nos lavamos bien las manos y tenemos que tener preparados los utensilios. Después que hicimos eso, con ayuda mayor, como bien decís vos, tenemos que en un bol poner medio kilo de harina, un puñado de sal, una taza de agua y 100 gramos de margarina.
Margarina, ajá.
Ahí, porque es más barata la margarina.
Bien, me gusta.
Así que ahí empezamos a armar el bollo, empezamos a amasar, a meter mano como nos gusta. Y una vez que tenemos el bollo armado, lo dejamos descansar media hora. Después de eso, empezamos a estirar la masa y cortamos cuadraditos. Bien finitos. Ahí ya le vamos a poner el dulce.
Ajá.
Y con esos mismos cuadraditos, cuando los vamos a cerrar, en vez de unir puntas con puntas, los ponemos en forma diagonal, que no se toquen, y con la punta de los dedos mojados los vamos apretando, para formarlos.
Ah, no sabía que se armaba así, mirá qué lindo.
Claro, ese es el secreto.
Excelente, excelente. ¿Y cuándo sabemos que ya está listo para meter a freír?
Una vez que los tenemos armados y bien cerrados, cosa de que no se escape el dulce por los costados, y la grasa o el aceite está bien caliente, siempre con un mayor, los ponemos a freír y cuando ya se están poniendo un poquito dorados, los sacamos y los dejamos descansar y secar.
Ajá. Romina, y contarles a los chicos y a las chicas, ¿qué es una cooperativa gastronómica?
Bueno, una cooperativa gastronómica es un lugar o un espacio físico, como tenemos nosotras, donde se reúnen varias personas para trabajar en un bien en común. Digamos, nosotros tenemos una panadería que funciona dentro de una organización que es el Movimiento Evita, y tenemos atención al público y abastecemos a los centros educativos que también tenemos, donde van muchos chicos a merendar y muchas familias a buscar sus viandas de comida.
Claro. ¿Cómo se llama la cooperativa?
La cooperativa se llama Todo el Sabor.
¿Todo el Sabor?
Sí.
Todo el Sabor. ¿Y dónde los encontramos? Si queremos buscarlos en las redes y que si hay alguien que ande por la zona.
Y el Instagram nuestro se llama Todo el Sabor. Estamos en Google Maps también con el mismo nombre. Y en este teléfono del que estamos hablando.
Todo el Sabor. ¿Querés que pasemos el teléfono?
Bueno, dale.
¿Te lo sabés?
¿Te lo digo?
Dale.
115-175-7869. Así es.
Impecable. Romina Martín, referente de la cooperativa gastronómica Todo el Sabor allí en Ituzaingó. Te vamos a buscar, vamos a ir a ver si esos pastelitos salen como ya me los imagino.
Cuando quieran son bienvenidos.
Muchas gracias, Romina, por habernos atendido. Te mando un beso grande.
Igualmente, saludos.
Me gusta como encuentro, profe, el motivo. Siempre me gusta esa idea de que primero pensamos una comida para juntarnos y después vemos dónde la juntamos.
Exactamente, después la juntada. Qué rico los pastelitos. ¿Membrillo o batata, Flor?
Te digo la verdad.
Sí.
Dulce de leche.
Bueno. Yo soy de los tres, pero si tengo que elegir dos, elijo membrillo y dulce de leche.
Muy bien. Entonces, juntémonos para comer el de dulce de leche y un poco de helado, que a nosotros nos encanta.
Sí, por supuesto.
Pero
sí.
¿Sabés a dónde te voy a invitar ahora?
A la heladería, porque acabas de decir que vamos a tomar un helado.
No. Ay, a otro lugar que nos encanta re mil. No sé si no más que la heladería, ¿eh?
No. ¿A la Biblio?
Te voy a invitar a la Biblio. Vamos para allá, profe.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Un día, en la escuela, cuando Duncan iba a sacar sus crayones, encontró un montón de cartas con su nombre. Para Duncan, decían. Hola Duncan, soy yo, Crayón Rojo. Necesitamos hablar. Me haces trabajar más duro que a cualquiera de tus otros crayones. Todo el año me desgasto coloreando camiones de bomberos, manzanas, fresas y cualquier cosa que sea roja. Trabajo hasta en vacaciones. Además, tengo que dibujar a todos los Santa Claus en Navidad y todos los corazones en San Valentín. Necesito un descanso. El más ocupado de tus amigos, el Crayón Rojo. Querido Duncan, Muy bien, escúchame. Me encanta hacer tu crayón favorito para las uvas, dragones y sombreros de mago, pero no soporto que mi hermoso color se gaste fuera de las líneas. Si no empiezas pronto a colorear dentro de las líneas, vas a volverme loco. Tu muy ordenado amigo, el crayón morado. Querido Duncan, estoy harto de que me llamen café claro o color hueso, porque no soy nada de eso. Soy beige y estoy orgulloso de serlo. También estoy cansado de ser el segundo del señor crayón café. No es justo que él se lleve todos los osos, ponis y cachorros, mientras que lo único que me toca son los pavos para la cena, si tengo suerte, y el trigo. Y seamos honestos, ¿cuándo fue la última vez que viste a un niño emocionado por pintar trigo? Tu amigo beige, crayón beige. Duncan, soy crayón gris. Me estás matando. Sé que amas a los elefantes y que los elefantes son grises, pero es demasiado, demasiado espacio para colorearlo todo yo solo. Y ni qué decir de los rinocerontes, hipopótamos y ballenas jorobadas. ¿Sabes lo cansado que termino después de rellenar esas cosas? ¿Animales tan grandes? Los pingüinos bebés son grises, ¿sabías? También las piedritas, los guijarros. ¿Qué tal si pinto uno de esos de vez en cuando? Tu exhausto amigo, el crayón gris. Querido Duncan, usas para colorear, pero ¿por qué? Casi siempre soy del mismo color de la página en la que me usas. Blanco. Si en mi etiqueta no hubiera una raya negra, ni notarías que estoy ahí. Ni siquiera aparezco en el arco iris. Solo me usas para colorear la nieve o para llenar el espacio vacío entre las cosas. Y esto me hace sentir vacío. Necesitamos hablar. Tu amigo vacío, el crayón blanco. Hola, Duncan. Odio que me usen para dibujar el contorno de las cosas. O sea, cosas que por dentro son de otros colores, que se creen más brillantes que yo. No es justo que me uses para hacer el contorno de una bonita pelota de playa y que después la rellenes de los colores de todos los demás crayones. ¿Por qué no pintar una pelota de playa negra alguna vez? ¿Es mucho pedir? Tu amigo, el crayón negro. Querido Duncan, soy crayón verde y te escribo por dos razones. Una es para decirte que me encantan mis trabajos cuando hago cocodrilos, hago árboles, dinosaurios y ranas. No tengo ningún problema y quiero felicitarte por tu exitosa carrera coloreando cosas verdes. La segunda razón por la que te escribo son mis amigos. Crayón amarillo y crayón naranja, pues ya no se hablan. Los dos piensan que deberían ser del color del sol. Por favor, arregla pronto este asunto porque nos están volviendo locos. Tu feliz amigo crayón verde. Querido Duncan, soy crayón amarillo. Necesito que le digas a crayón naranja que yo soy el color del sol. Yo se lo diría, pero ya no nos hablamos. Además, puedo probar que soy el color del sol. El martes pasado me usaste para iluminar el sol en tu libro para colorear La Granja Feliz. Por si se te olvidó, está en la página 7. No puedes dejar de verme. Mi color brilla resplandecientemente sobre el campo de maíz amarillo. Tu amigazo y verdadero color del sol, crayón amarillo. Querido Duncan, veo que crayón amarillo ya habló contigo, el gran chismoso. No importa, ¿podrías aclararle al señor soplón que él no es el color del sol? Yo lo haría, pero ya no nos hablamos. Los dos sabemos claramente que yo soy el color del sol, pues el jueves me usaste para colorearlo en las páginas La Isla del Mono y Conoce al Guardián del Zoológico, de tu libro para colorear Un Día en el Zoológico. ¿No te alegra tenerme aquí? Tu camarada y verdadero color del sol, crayón naranja. Ay, querido Duncan, es genial haber sido tu color favorito durante este año y el anterior, y también el anterior a ese. He disfrutado en serio todos los océanos, lagos, ríos, gotas de lluvias y cielos despejados. La mala noticia es que ya estoy tan corto rechoncho que ni siquiera alcanzo a ver por el borde de la caja de los crayones. Necesito un descanso. Tu amigo rechoncho al crayón azul. Duncan. Escucha, niño. No me has utilizado ni una sola vez en el año. Es porque crees que soy un color para niñas, ¿verdad? Y hablando de eso, por favor, dile a tu hermanita que le agradezco por usarme en su libro para colorear Linda Princesa. Pienso que hizo un trabajo fabuloso sin salirse de la raya. Regresando a lo nuestro, ¿podrías por favor usarme de vez en cuando para colorear algún dinosaurio, un monstruo o un vaquero rosa? ¿No les caería mal un poco de color? Tu no usado amigo, el crayón rosa.
Psst. Duncan. Psst. Duncan. Oye, Duncan. Soy yo el crayón durazno. ¿Por qué me quitaste mi envoltura? Ahora estoy desnudo y me da pena salir de la caja de los crayones. Ni siquiera tengo ropa interior. ¿A vos te gustaría ir desnudo a la escuela?
Necesito cubrirme. Ayuda. Tu desnudo amigo crayón durazno.
El pobre Duncan solo quería colorear. Y por supuesto, también quería que sus crayones fueran felices. Eso le dio una idea. Decidió hacer un dibujo donde todo estaba al revés, con distintos colores, usando a todos sus amigos crayones. Cuando Duncan le enseñó a su profesora su nuevo dibujo, ella le puso una etiqueta de buen trabajo por colorear y una estrella dorada por su creatividad.
Estamos en una pulpería, así es, Flor, ¿cómo te diste cuenta?
Porque mirá, ahí está el señor, tocando ahí algo, está tomando, y ahí me pareció de fondo que decía pulpería.
Muy bien, así es, bueno, en estos lugares se reunía la gente y venía también a comprar un montón de cosas, o sea, no solo era un lugar de encuentro donde te podés sentar acá en las mesas, como estamos acá nosotras con nuestros barbijos. En esa época no se usaba barbijo, pero nosotros estamos usando nuestros barbijos. Y se podía jugar a las cartas, se podía tomar algo, la gente se juntaba a charlar, a intercambiar vivencias, qué me pasó esto, qué te pasó lo otro, porque como dijimos antes, no te mandabas mensajes ni te llamabas por teléfono. Te quedaba ese lugar de encuentro.
Claro, y de repente, por ahí si ibas solo, estaba un ratito ahí el payador y... En este contexto de pulpería,
sí.
Yo puedo, por ejemplo, o sea, ¿es en cualquier momento del día que se va a la pulpería?
Sí, sí, porque también era el lugar a donde la gente iba a comprar alimentos, vestimenta, cosas que se utilizaban en el día a día. También era un poco lo que hoy diríamos un negocio, ¿no? En vez de tener la farmacia por separado, del almacén por separado, vos podías ir a comprar un poco de todo ahí. Y además... a tomar algo o a jugar a las cartas. Generalmente iba la gente del pueblo, ¿no? No la gente que tenía mucho dinero y mucho poder, se juntaba en otros lugares.
Claro. Bueno, me gusta esta idea como para pensar en los lugares de reunión, que algo que dijimos parecido a los clubes, pero no sé si la pulpería ya me parece una mezcla de patio de compras y lugar para tomar algo y lugar de encuentro. Ya es una mezcla de cosas.
Así es, un poquito de cada cosa.
Muy bien, vamos entendiendo un poco cómo funcionaba la época colonial, pero vamos a seguir hablando de esto, ¿no, profe?
Por supuesto, así es.
Muy bien, entonces nos vamos con música, nos vamos a reencontrar la próxima, pero lo importante es que esta música nos encanta y nos vamos a quedar bailando un poco de pulpería, un poco de la música de hoy. Nos vamos a ir con Koufekin haciendo polenta, pero no cocinándola, cantando. Chau, profe.
Chau, Flor. Chau, chicos. Chau, chicas. Chau.
Thank you. duermo abrazadito de tu buen amor. Qué bueno que está, qué bueno que está. Qué bueno que está, qué bueno que está. La 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 la, la 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 la. Uy, pero qué bueno. Qué bueno que está. La 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 la. La 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 la. Qué bueno que está. Qué bueno que está. La 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 la. La 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 la. Yo te adoro.